Radio Sintonía, la radio decana de la isla. Del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Debatimos con el fervor de las palabras, presente y futuro de nuestras Canarias. Canalizar el turismo al amor por las peñas, los riscos, cedros, brezos, dragos o palmeras. Bellos valles de tabaibas y cardones espesos, subimos y bajamos por sus sinuosas veredas, respetando el trazado, la fuente y la higuera, sintiendo que por allí transitaron nuestros ancestros. Extraordinaria playa en el final del gran barranco, irrepetible paseo sin la asfaltada avenida urbana. Mirada limpia a la cumbre con un pinar que clama, libertad sin vallas, sin moles manchadas de blanco. Sabemos que hoy Canarias vive del turismo, o el turismo vive de las Canarias de sol y playa. Millones de personas llegan a un ignoto destino, comiendo, bebiendo, dejando residuos a su marcha. Urbes alojativas para el tostado vuelta y vuelta, sin interés por el valor de la cultura y naturaleza. Lío de millones se van en los aviones, sin apenas invertir en mejora de trabajadores. Tal vez con menos tengamos más vida de calidad, saboreando nuestras papas, vino, gofio y potaje. Paseo controlado por nuestros pueblos y parajes, intercambiando pareceres entre seres con identidad.
¿Qué tal? Buenos días a todos aquellos y aquellas que se incorporen a la emisión de Radio Sintonía. Estamos, como acaban ustedes de escucharse un momentito, antes de esa voz que no es habitual aquí en la radio, como decía la entradilla, estamos en el espacio del Jable al Malpey de Radio Sintonía, que hoy hemos abierto con esta potente voz y con este potente mensaje que nos va a presentar nuestra compañera Sofía Menéndez. Sofía, buenos días.
Buenos días, Marusa. Pues sí, es un invitado de lujo, Ignacio Romero, una voz y un mensaje impresionante, porque realmente lo estamos viviendo y lo sentimos así, ¿no? A él le conocimos haciendo senderismo por Lanzarote. Y de hecho tiene un libro de senderismo en Lanzarote. Después nos sumergimos con él, nos bañamos además en Lobos, y el día que presentaba un libro sobre la isla de Lobos, su naturaleza e historia. Luego más tarde escribió Bogando entre líneas, y el último, la última, que fue un bombazo, fue una novela histórica que nos dejó sorprendidos. Yo siempre digo, esta la tiene que tener el director de cine que va por Lanzarote.
Almodóvar.
Almodóvar, porque se llama Ana Viciosa, la señora de Tinajo, y la verdad es que yo me metí en una película, en una novela, porque te hizo disfrutar del paisaje, te subió la fantasía a mil, y realmente su última novela, son muy cortitos, muchos, son poemas, son estrofas, y también te hacen volar, y sobre todo te hacen pensar, que es lo importante. Buenos días, Ignacio.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás?
Ignacio,
Ignacio Romero.
si no hubiese sido escritor o biólogo, tendría que haber sido locutor de radio, porque tiene una voz maravillosa, una voz potente de radio. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, de rodaje por Fuerteventura. No se puede decir el contenido por ahora por contrato, pero ahí estamos. Programas de naturaleza, cultura, de isla en isla y disfrutando, conociendo personas, divulgando en la finalidad que es el objetivo de nuestra vida, el camino que hemos tomado desde hace muchos años, poner en valor pues nuestro medio natural, nuestra cultura, nuestro patrimonio tangible e intangible, y la isla, y ahí estamos.
Y de lo que ha comentado Sofía y también de la lectura que has realizado, Ignacio, se nota que lo que hace no es por obligación, sino por vocación, que eso todo el mundo no puede decirlo, ¿no?
Yo tengo la fortuna de trabajar disfrutando, disfrutar con pasión de lo que hago. Al final la gente dice, pero ¿cómo estás de lunes a domingo? Para mí es un disfrute pleno, no lo siento como trabajo realmente. Comenzamos ya hace más de 20 años con la puesta en valor del medio natural, las rutas interpretadas, que fue como comenzamos nosotros, pues dándole contenido a esos transectos que hacíamos por el campo, flora, fauna, historia, arqueología. Y poco a personajes, y poco a poco pues hemos ido ampliando, ¿no? No solo en la literatura, también en la televisión, y ahí estamos, en ese camino apasionante de la vida, disfrutando con todos aquellos que me contagian esa pasión por el territorio, aquellos a los que yo se la contagio, y somos ya hoy en día pues un buen número de caminantes, aunque bueno, pues muchos de ellos ya por edad quizás no caminen, pero que hace 20 años estábamos en esas entrevistas de toponimia, barranco a barranco, contando historias de zafras, de siegas, de trillas, de hacer queso. Bueno, pues todo eso es un bagaje enorme que está en la mochila y lo compartimos con muchísimas personas que tienen la misma pasión.
Sofía, cuando tú quieras.
Bueno, primero, la otra vez me entrevistamos también y hablamos también de la foto, a mí me encanta la foto del libro, espero que tengan una foto con el libro en la mano para el podcast, pero es ese cachorro encima, tirándolo encima de la jeria, que me imagino, y hay una parra.
Sí, bueno, el
¿Qué
poema.
clase de parra es?
Bueno, es una
Exactamente.
malvasía volcánica. Y de hecho, estamos en paisaje protegido La Hería, en la zona de Masdache, una finca que nosotros tenemos en el Oratorio, concretamente. Y la idea del título, A Merced del Alisio, pues tiene que ver con eso, con nuestro viento presente. Yo lo pongo en singular, aunque lo correcto sería decir vientos alisios. Pero prefiero tratarlo de tú a tú, tal y como nuestra gente trata al viento del noreste, ¿no? Está el tiempo de brisa, hoy está soplando de brisa, de la brisa no llueve tanto, ¿no? Esperemos que el tiempo se ponga palmero, majorero. Bueno, pues todos estos términos siempre intentan singularizar, determinar el viento, y yo lo hago igual. Intento pues hablarle de tú a tú. En este caso, pues como el cachorro lleva años conmigo y casi forma parte ya de mi identidad, pues ahí está, volando en ese viñedo que en los últimos tiempos pues he vuelto al campo con pasión, con ganas, rehabilitando, restaurando, recuperando viñedos familiares, y en ese camino estamos de amor a la tierra. La gente dice, pero ¿cómo tienes tiempo ahora para el campo? Bueno, las tardes, los fines de semana, y sobre todo que son momentos de pura inspiración, en contacto directo con el campo, abrir los hoyos. Pues podar, bueno, pues vendimiar, bueno, eso lo hacemos en familia, con amigos, e intentamos pues no perder ese hilo conductor que nos une con la tierra, con el pasado y con el presente, porque bueno, la viña, si la cuidamos, pues tenemos vino del presente.
Me llama también la atención que en este libro bueno, está presente el genocidio que estamos viviendo en este mundo, la deshumanización, ¿no? Y me gustaría también reflexionar sobre esas cuestiones, porque tengo la sensación que tú, o sea, la historia y el ancestro de alguna forma de Canarias, de Fuerteventura y Lanzarote han sido también ha habido genocidios, ¿no?
Sí, bueno, la primera parte del libro son poemas que tienen que ver con la inspiración en un territorio cercano, desde mi casa, poco a poco, alejándonos cada vez un poco más en geografía. Y esta segunda parte, al cual pertenece el poema Canaricidio y por supuesto este que habla de genocidio, pues una parte más interior, es decir, pues contra las injusticias, la desigualdad, bueno, pues esta situación de duda interior, bueno, pues quieras o no, forma parte también de nuestro conflicto día a día y hay que, pues, alzar la voz, visualizarlo, evitar que se esconda todo ese mal que acompaña a la humanidad y que no es nuevo, que ha habido desde tiempos inmemoriales, pero que evidentemente en una sociedad humanizada y racional no deberíamos estar viviendo lo que estamos viendo. Cosas que podíamos pensar que eran del medievo, las tenemos ahora en el siglo XXI y es que no nos entran en cabeza de nadie. Yo cuando publiqué mi primer poemario, pues la gente me decía, es que se te nota la ideología, ¿no? ¿No ves tú algo de peligro en mostrar, en desnudarte con tus poemas? Pues yo creo que no, que creemos en la humanidad. Debemos alzar la voz cuando vemos una injusticia. Creo que si vamos por una calle y vemos una injusticia, lo lógico, lo sensato, lo racional es que actuemos. Y lo mismo ocurre con lo que está ocurriendo, aunque tengamos muchos kilómetros, cientos de kilómetros, miles de kilómetros de por medio, también formamos parte de esta isla que se llama Tierra.
No, un poco en el canaricidio, pues estamos siempre un poco pensando,
Hernández Zapata, el viceconsejero,
pensando en la situación en que se vive dentro de las islas, donde en cierta forma, pues uno, después de vivir allí 30 años, pues se siente colonizado, ¿no? En el sentido de la masificación turística y cómo diluir esto, cómo interiorizar para que no te haga daño psicológicamente, porque termina haciéndote daño, ¿no?
Sí, ya no solo daño ambiental, daño personal, un proceso de aculturación rapidísimo. Hombre, volver atrás, evidentemente, si hablamos con nuestros padres, nuestros abuelos, vivieron pues periodos de auténtica calamidad, miseria, tenían para comer, como dicen ellos, pero bueno, rezando al cielo a ver si llovía, a ver si lograban sacar las semillas y algo más de productividad de la tierra. Estamos en otra época, pero hay que saber gestionar las cosas. Evidentemente vivimos una velocidad frenética en cuanto al crecimiento turístico y hay que aprender a canalizar ese éxito en el que estamos inmersos. Es verdad que Canarias como va a dos velocidades, ¿no? Y si hablamos con un palmero o hablamos con un gomero, pues quizás nos dirá que la velocidad turística no es tanto. Bueno, la realidad geográfica es distinta, orográfica, hay que equilibrar el medio, que todos tengamos bienestar, pero que no hipotequemos el futuro de los habitantes de las islas de las décadas posteriores. Al final es puesta en valor y gestión correcta, y entre todos lo podemos lograr si lo hacemos pues con un poquito de sentido común, ¿no?
A mí me gustaría saber cuáles son las sugerencias que tú nos puedes hacer, Ignacio, para transmitir, porque si partimos de la base de la necesidad que tiene mucha población que reside en las islas de sentir esa pasión por el territorio, si tú sientes pasión por el territorio, tienes ahí una defensa interiorizada, ¿no? O sea, tú planteas esa defensa del territorio buscando ese equilibrio que tú explicas que es necesario para poder convivir todos, ¿no? No es una vuelta hacia atrás, porque eso es inviable, y ya de miseria sabemos mucho la gente que hemos desarrollado gran parte de nuestra vida aquí, pero sí hay que buscar ese necesario equilibrio, y eso se consigue queriendo y bueno, pues manteniendo en lo esencial ese cariño por la tierra, ¿no? Y parece que eso hoy en día incluso cuando lo vas a explicar o cuando estás pidiendo que la gente se implique en algo concreto, cuesta que las personas, los habitantes se movilicen por esa pasión a la tierra, ¿no? Que al final es la vida, es lo que nos da la vida, ¿no?
Sí, yo
tengo ¿Qué eso nos sugieres tú para que ese mensaje llegue?
Sí, yo tengo una premisa de hace muchos años que es conocer para amar y para proteger. Le he puesto un añadido que es para gestionar, ¿no? Porque proteger, bueno, sí, debemos de proteger, pero hay que gestionar, ¿no? No es cerrar una cosa, un espacio y punto, ¿no? Es aprender a gestionar. Y lo primero que tenemos que hacer es conocer el territorio. Tú no puedes amar a una persona si no la conoces. Y lo mismo ocurre con nuestra tierra. Conocer, puesta en valor, el pasado. ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Por qué este poblado y nuestra gente sobrevivió hasta el día de hoy? ¿Qué le costó? Oye, pues esas fuentes que están ahí dieron de beber a este entorno. Esa calera hoy abandonada fue un recurso económico añadido a una isla que tenía periodos de sequía en la que pues no salían los cultivos, el ganado apenas tenía para comer pasto y la salida económica fue la cal. Bueno, pues todo esto hay que saberlo y tenerlo en estima, en valor. Creo que empezaremos a proteger cuando estemos amando nuestra tierra y poco a poco se va haciendo. Lo que pasa es que hay mucha gente desvinculada en esta velocidad a la que hablábamos antes de crecimiento turístico. También tenemos una velocidad de vida, de ir al trabajo, hacer actividades, bueno, pasar para dormir y descansar un par de horas, pero no nos paramos a reflexionar. Y quizás la sociedad de las Islas Canarias Orientales es la que menos tiempo de reflexión ha tenido. Porque pensamos en Gran Canaria, Tenerife, y tuvieron un turismo inicial, quizás más en el norte, más paulatino, ¿no? Desde el siglo XIX, aquellos ingleses y demás. Es verdad que los sur, bueno, pues también les pasó lo mismo que a nosotros. Pero nosotros en 50 años dejamos el camello, el arado, y nos pusimos a trabajar detrás de una barra o en la construcción, sin tiempo a reflexión. Sin tiempo a valorar de dónde veníamos, porque tenemos un bagaje cultural riquísimo. Ya no solo topónimos, formas de vida, adaptación al medio. Yo creo que hoy en día, teniendo pues lo que tenemos de bonanza económica, tendremos que aprender a canalizar hacia unos caminos en los que todos vivamos mejor, porque seguimos subiendo en cifra turística año tras año. Y las condiciones laborales siguen siendo muy...
Sí, las condiciones de vida cada vez son peores.
Por eso. O sea que al final tenemos centros de salud, por así decirlo, en algunas costas alojativas que están hechos para X personas y ahora tenemos 3X o 4X o 5X. Y ves las colas y, bueno, la falta de atención. Los pasa lo mismo con los colegios. Ratios enormes en esos centros cuando otros centros pues van a la baja. Eso hay que aprender a gestionarlo.
De ahí que se me haya quedado esa frase tuya, es de nosotros vivimos del turismo o el turismo vive de nosotros, ¿no?
Bueno, yo creo que el turismo vive de nosotros. Tenemos un territorio con una seguridad bestial, muy tranquilo, un clima bastante equilibrado, relativamente cerca de este centro europeo, que es el turismo que nos llega. Hay otros territorios, lamentablemente, en conflicto, que han perdido fuelle turístico y han sido desviados hasta aquí. Hasta no hace tantos años, pues apenas teníamos franceses, ahora tenemos franceses, que eran antes turismo habitual del norte de África. Bueno, hay que aprender a canalizar esto. Es que seguimos batiendo récord, 18 millones de turistas el año pasado. Es una cifra que está por encima de muchos países que viven del turismo. Hay que aprender a canalizar esto. Y lo tenemos que hacer entre todos y no escondernos. Hay que ser activista, cada uno en su rincón, el que es maestro, el que es periodista, periodista, pero hay que hacerlo. Hay que ser activistas, no podemos quedarnos de brazos cruzados mirando la televisión y pasando canales y adentrarnos un poco más en el querer conocer. Yo discuto mucho sobre el contenido de mis programas divulgativos porque creo que hay que profundizar, ¿no? Y los directores de contenido hablan que la velocidad es tan rápida que no podemos hacer documentales largos, que lo que hay que hacer son podcasts, ¿no? Algo muy cortito. Pero algo tan cortito es como estar viendo el TikTok y vas pasando y vas pasando y al día siguiente no te acuerdas ni de lo que viste. No has interiorizado eso que has visto. Hay que conocer, para conocer a una persona tenemos que verla varias veces, hablar con ella, y lo mismo ocurre con nuestro territorio. Hay que conocerlo. Para amarlo hay que conocerlo.
Sofía.
Bueno, yo totalmente de acuerdo con Ignacio y sobre todo, bueno, pues la reflexión siempre es buena y pido o exijo a nuestras autoridades que reflexionen y que ya no, o sea, 18 millones ya está bien y que hay que jugar con este con esta cantidad de gente para que no nos sigan comiendo, porque al final es como una mina, termina diluyéndose y desapareciendo, ¿no? Y sobre todo que cuando uno prefiere quedarse en casa que salir a dar un paseo o irse a la playa a meterse en el mar porque es que se siente acosado, pues yo creo que nos lo tenemos que hacer mirar si queremos seguir yendo por todas las ferias cogiendo más turistas y a ver si pillan un avión por aquí que traemos de no sé dónde, y etcétera, etcétera. A los chinos ahora les tengo mucho miedo, porque como sigamos así, pues esto, vamos, nos comen.
Como los políticos son parte de nuestra sociedad, lo que tenemos que seguir es formando nuestra sociedad desde la base. Mucha educación, mucha cultura, mucha educación ambiental, mucha educación patrimonial, mucha educación cultural, que cuando estas bases sociales pues vayan creciendo, pues el día de mañana ocupen distintos puestos en la sociedad y que sean conscientes de lo que estamos haciendo. Si no hay un bagaje de trabajo, si no hay educación, no hay cultura, no hay un punto de mira a medio y largo plazo, pues con el cortoplacismo esto de los 4 años electorales parece que están haciendo campaña casi al segundo día, y el último año y medio pues no queremos ni hablar de lo que están haciendo, presentaciones, fotos y vídeos, sin un trabajo a medio y largo plazo de asentar nuestra sociedad y decir, señores y señoras, lo que queremos es todos vivir mejor y que lo hagamos en equilibrio con el territorio, con el planeta, tanto en tierra como en el mar. El mar no es el tampón universal que parece que seguimos echándole de todo y también hay que cuidarlo, ¿no? Uh-huh.
Pero ahí también, no sé si Sofía estará conmigo y tú, Ignacio, la sociedad tiene una responsabilidad, porque parece que todo depende de las administraciones o de las personas que están al frente de las mismas o de los partidos políticos, pero no. Tú comentabas antes que cada uno de nosotros puede ser activista desde su espacio, ¿no? Uh-huh. No tienes por qué pertenecer a un colectivo ecologista, ni tienes por qué pertenecer a una asociación de vecinos, sino cada uno de nosotros podemos aportar. Y en ese sentido, yo creo que la sociedad necesita, no sé si buscar la fórmula de movilizarse, de despertar, de no seguir pasando con el dedo el Instagram, el Facebook, el TikTok, el Twitter, y si nos meten 20 más, 20 más tenemos, en fin, estamos como idiotizados, ¿no? Frente a un montón de situaciones que se están dando frente a nuestras narices, y que el día de mañana nuestros chicos y nuestras chicas, nuestros niños y nuestras niñas no van a tener una isla donde vivir, porque no tendrán.
Efectivamente, pues eso se trabaja con una puesta en valor del territorio, educación ambiental, cultural, patrimonial, que sea transversal. Evidentemente no vamos a dejar de dar matemáticas en el uh-huh. colegio, ni física, ni lengua, pero todo esto tiene que estar ahí, de forma transversal. Y tienen que liderarlo, pues en este caso, pues los entes que están vinculados a la base de la sociedad, ¿no? Maestros, profesores, todos los que estamos por fuera, ¿no? Nosotros, como digo yo, damos clase, pero sin techo y sin paredes.
Tú, por ejemplo, cuando sales a una actividad de senderismo, tú, independientemente de que las personas tengan más o menos interés, lo que intentas es que conozcan ese espacio, uh-huh. No solo lo que ven, sino ya lo que está escondido, ¿no? Ese tiempo anterior que hubo en ese lugar, ¿no? Sí, que nos lleva a este siglo XXI, ¿no?
Lo llevamos haciendo 20 años y el fuerte nuestro está en los colegios, ¿no? Muchos de mis vecinos que me vieron desde pequeño sabían que había estudiado biología, que salí fuera. ¿Y cuándo vas a dar clase? Digo, yo llevo 20 años dando clase, ¿no? Lo que pasa es que lo hago sin techo y sin paredes. Doy clase al aire libre, con las rutas de educación ambiental, educación cultural, que intentan, pues sí, a veces son bastante específicas en temática, depende del proyecto, pero la gran mayoría son, pues, bastante transversales de todo lo que tenemos ahí, porque parece que la arquitectura tampoco tiene importancia y a veces, pues, dejamos caer una casa histórica que puede tener pues un contenido de personajes bastante singular, o incluso pues los vanos, ¿no? Si los vanos están al sur más grandes que al norte, por algo será. Las terrazas están al sur y no al norte, por algo será, ¿no? A veces pues vemos una obra nueva, lo digo porque conozco un centro educativo nuevo que se hizo
con la puerta al norte.
Exacto, mirando para
aquí
para
tenemos los, el hospital, por ejemplo, la puerta al norte. Alicio,
y no se puede tener ni la puerta abierta porque se vuelan todos los papeles dentro del aula, o sea que imagínate, ¿no? Es cosas que tenemos que hacerlo entre todos. Es activismo puro y duro, de base. Empezar por la sociedad, que sea una sociedad conocedora de su espacio.
Y crítica.
Y crítica, reivindicativa. Que salga a la calle. No, bueno, el problema es de otros, es de los políticos. No. Eso es responsabilidad de todos nosotros.
Sofía.
Bueno, darle muchísimo las gracias a Ignacio por haberse desplazado al estudio. Y bueno, comentarle, porque esto me llama mucho la atención, que él es su propio editor, o sea, veo que hay mucha efervescencia, por así decirlo, de editoriales en Lanzarote. El anterior martes escuchamos a una autora que ha editado, ha tocado bingo o algo así, que se llama...
Han cantado bingo, de Lana Corujo.
Eso, Lana Corujo. Y tú eres también editor de tus propios libros.
Bueno, de mis propios libros y de libros de otras personas. Tanto el año pasado como este estamos trabajando con, echando una mano, ayudando a publicar determinados libros que tienen que ver con diversas temáticas, pero por supuesto enraizadas en nuestra tierra, a distintos autores. Tienen que ver pues con el mar, con la tierra, con la historia de profesiones que quizás ya no existen, pero que forman parte de nuestro legado histórico, viajando una mano a todo el que podamos. Si hay personas por ahí que tienen cosas interesantes que pueden servir a la sociedad, ¿por qué no echar una mano a publicarlo? Y en ese camino estamos, ¿no? El año pasado pues estuvimos con 7 títulos y este año creo que vamos a reducir un poco, estamos en 4 o 5 títulos los que vamos a publicar.
Pues Horizontes Atlánticos, y que no se pierdan tu libro, el libro de Ana Viciosa, la señora de Tinajo, porque es un disfrute total. Y bueno, y ahora a merced de la lista.
Bueno, pues que disfruten de la lectura de las obras de Ignacio Romero. Nosotros hemos disfrutado de su conversación. Por cierto, ¿cómo ha vivido un biólogo? Es que no me resisto a preguntarte. ¿Cómo ha vivido un biólogo la explosión de colores que hemos tenido estas semanas atrás, estos meses atrás con la lluvia?
Pues con el corazón palpitando a tope. Teníamos muchas semillas en el campo esperando durante muchos años a estas lluvias del invierno-primavera que hemos tenido, muy por encima de la media anual. Y bueno, esa secuencia de coloración que ha ido semana a semana nos ha tenido enamorados. Y nos tiene enamorados. Todavía estamos con... ahora está dominando casi el cosco en la zona
de
Malpeí.
Sí, aquí en Fuerteventura el rojo y el dorado, ¿no? Los atardeceres son maravillosos en Fuerteventura con el dorado de...
El dorado de las gramíneas, la citilla... El balango, todos están ahora ya tostándose, y el rojo del cosco nos tiene también magnetizados, ¿no? Nos queda algo de pajito, de la margarita, y un poco de florancha, que es una cerraja muy bajita, que bueno, es este final de floración, pero vamos,
ustedes han disfrutado como nadie.
Sí, no, y en el norte de Fuerteventura, que he venido unas cuantas veces, madre mía, qué pedazo de paleta de colores teníamos en el campo, en el paisaje.
Muy bien, pues sí, te despedimos. Muchísimas gracias, Ignacio, por tu tiempo. Muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias. Sofía, gracias. Nos vamos a la segunda parte del programa, ¿no?
Efectivamente. ¿Te parece que entremos con la introducción?
Vamos allá.
Muchas gracias.
Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que